Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo programa, un nuevo espacio donde nos acompaña un invitado que además tiene que ver, yo que parece que esto tiene también un breve enlace con el que ha sido el primer capítulo del año, ¿no? Que fue con Sara Orra el otro día que nos acompañó, hablamos de Trioteca, hablamos también de ella como evidentemente como profesional, cómo había llegado hasta ese proyecto, y hoy hablaremos con parte de la culpabilidad de que Sara estuviera allí y también del proyecto Trioteca. Ahí queda hecha la sinopsis.
Aquí lo enlazamos todo.
Ahí está, exacto. Todo queda linkado. David Tomás, ¿qué tal?
Muy bien, oye, aquí otra semana con ganas de hablar con Ricard. Y nada, si me permites, hablo del reto de esta semana, porque tenemos...
Hombre, por supuesto, hacemos una breve mención, y es que David Tomás nos comentaba el año pasado, pues un poco el arranque de esta iniciativa en el que, pues precisamente, se iban proponiendo retos, en los cuales, pues el que empezamos fue el de la semana número 2.
Exacto.
En el que, pues tratábamos de, al llegar a nuestro trabajo, a nuestra compañía, charlar con un compañero con el que no tuviéramos relación y comentarle y preguntarle qué tal ese fin de semana, qué tal todo, ¿no? Un poco para acercarte. ¿Cuál es el tercer reto de esta tercera semana?
Pues el reto para esta semana es justamente, a ver, uno de los temas que yo creo que al final pasa más factura a la gente son las reunionitis, ¿no? Tenemos reuniones muy largas en las que pasamos mucho tiempo no demasiado productivo y en que la gente se aburre. Entonces la propuesta o el reto esta semana es reducir el tiempo de las reuniones, en lugar de ser reuniones de una hora, hacerlas de 30 minutos o de 45 y dedicar 5, 10 o si puedes 15 minutos al final de todo a hablar de temas o a conocer un poquito más a tus compañeros, ¿no? Porque hay gente con la que te sientas en una reunión y no sabes absolutamente nada de su vida. Entonces intentemos hacer las reuniones más cortas y dedicar un poquito a saber algo de la otra persona.
Claro, dedicarnos a conocer a la persona aparte del profesional que ya conoces de sobras, ¿no?
Exacto, así que esta semana este es el objetivo.
Es clave también, nosotros desde aquí vamos lanzando estas iniciativas, pero es importante que las vayáis comentando, sobre todo que dejéis vuestros comentarios, porque nosotros también, pues a nuestra manera también iremos leyendo algunos de ellos, de los que nos pues parezcan más interesantes.
Sí, esto sobre todo si podéis, bueno, ya lo hacéis muchos en las redes sociales, ¿no? Pero además hay personas que estáis que me mandan mensajes directamente comentando sobre el reto o cómo les ha funcionado, así que oye, cualquier mensaje, cualquier mención, pues siempre será bienvenida, porque vemos, al final es lo que a nosotros nos inspira, ¿no?
Esto, desde luego,
que estas propuestas son útiles y te ayudan a mejorar en tu día a día.
Y al que final Lunes Inspiradores no es solo los que estamos aquí, los invitados que nos acompañan, sino también vosotros que estáis al otro lado. Sí, señor. Ricard Garriga, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, porque soy un os escucho asiduamente, así que hoy encantado de estar aquí.
No hay nada más chulo que no pasa nada, cuando vienen invitados y nos dicen que pues es la primera vez que nos escuchan. No pasa nada, pero hoy Ricard se ha sentado y pero si esto ya sé cómo va. Porque generalmente nosotros explicamos, mira, hoy te vamos a preguntar qué es para ti un lunes y luego la segunda pregunta y a ti qué te inspira, etc, ¿no? Un poco para no pillaros ahí tampoco en una situación, porque al final se trata de estar aquí un rato agradable y charlar. Y no, tú ya, Ricard, ya lo tenías todo. Oye, pues fantástico. ¿Qué es para ti un lunes, Ricard?
Para mí un lunes, voy a hacer el símil y el paralelismo en algo que me apasiona, que son las bicis y las motos, tal cual. Ahora me estáis mirando con cara de a ver qué va a decir.
Sí, nos estamos aquí preparando.
Buenísimo, porque no ha pasado nunca esto,
No, básicamente es a mí que me gustan, sobre todo, yo practico bici, hago bici, lo que me encanta es la bici de descenso, esta que te tiras directamente por las pistas de esquí, que
esto es
en verano, en invierno es un poco más complicado. Y realmente cuando te encuentras en el momento de que estás justo en la salida, ¿no? Te estás preparando durante el fin de semana, te preparas y justo estás en la salida y te dan el go, ¿no? Ese momento que empiezas a pedalear y dejas los frenos de que empieza el rock and roll, ¿no? Que empieza la marcha, y eso para mí es un lunes porque empieza la semana, ¿no? Y el fin de semana es cuando el viernes, lógicamente, mi neurona está frita, ya eso os lo puedo decir. El sábado se intenta recuperar, el domingo ya está otra vez a tope, y el lunes es cuando empieza, digamos, el rock and roll de la semana y vamos ya a darlo todo.
Wow, cabe decir que es un deporte muy adrenalítico,
sí,
¿no? Por decirlo de alguna forma, porque yo lo he visto, he tenido ocasión de ver imágenes de este tipo de deporte y madre mía, es...
Sí, sí. Pues, ¿lo haces a modo competición? Es...
No, ojalá.
Compite consigo mismo.
Sí, y con los amigos.
Pero bueno, no, ostras, ya tiene mérito, porque... No,
es muy divertido.
Bueno, oye, queríamos hablar un poco también de tu trayectoria profesional. Uh-huh. Tú estudiaste ingeniería, ¿no?
Sí.
¿Esto era algo vocacional? ¿Cómo descubres que quieres estudiar ingeniería?
Buena pregunta. Aquí entraríamos ya en la educación y en los cambios que realmente tendríamos que tener, porque yo en mi caso, como mínimo a los 18 años, no tenía ni idea de lo que quería ser. Sí que podía por descarte, sí que realmente quería, me encantaban las matemáticas y la física, eso me alucinaba, y por descarte me encantaban las bicicletas y las motos, dije, pues yo haré motores, pues no. Al final acabé haciendo telecos, básicamente porque, bueno, por descarte del resto. Me encantaba la arquitectura también. O sea, estuve a punto un poco del tema artístico de decidirme. Al final tiré por telecos por un poco de pasión por las matemáticas, que me llamaréis friki, sí, lo soy un poco, pero me encantó hacer eso, tal cual.
No, yo te envidio profundamente, ¿eh? Yo soy letras puras y de ahí no me sacas, pero sí que es verdad que es una suerte, sin duda.
Bueno, tengo que decir que también estoy más al lado de Ricard. Sí, sí.
Yo estoy de mi lado.
Oye, y luego hiciste un MBA. Ajá. Y te fuiste a Silicon Valley. ¿Cómo fue el orden? ¿Primero el MBA y después Silicon Valley?
Tuve la gran suerte mientras estaba estudiando en la universidad, aquí en La Salle de Barcelona. Empecé a trabajar un poco de trabajos de todo, ¿no? De técnico de sonido, un poco de todo hice. Y luego, pues, me incorporé de becario en el Centro de Innovación de La Salle, que seguramente conoceréis. Lo que hoy en día se llama Tecnova. Y justo me pusieron directamente pues en un departamento donde bueno, había emprendedores, había business angels. Estoy hablando del año, yo te digo, que año 2005, 2004. Ajá. O sea, me sonaba chino completamente.
Era innovador en ese momento, ¿no?
Sí, sí. Y entonces a partir de ahí pues me empecé a meter. Tuve la gran suerte de tener grandes jefes, que para mí eso ha sido un cambio radical, personas de las que realmente puedes aprender muchísimo. En ese caso fue José Miguel Piqué, que continúa siendo el presidente del Parque de Innovación de La Salle. Y a partir de aquí, pues, wow, aprendí una cantidad de cosas brutales de gente con ideas, emprendedores, gente que tenía dinero y que invertía en emprendedores sin ideas, ¿no? Lo encontraba fascinante. Entonces, a partir de aquí, me empecé a trabajar ahí. Me di cuenta realmente de que a nivel de pasión me encantaba lo que estaba haciendo, pero realmente no tenía ni idea a nivel de plan de negocio. El cash flow me pareció una palabrota que no se viene que existía. Entonces entendí, ¿no?, que realmente pues era lo más importante, y vino el famoso Ken Morse, que, ¿no?, que decía que el cash flow es más importante que tu madre, ¿no? Eso es un poco complicado. Pero,
y entonces tú ya dijiste, no es un taco, no es una palabrota, seguro, ¿no?
Entonces a partir de aquí, pues bueno, hice el MBA para tener, digamos, los conocimientos necesarios. Hicimos un stage en Nueva York, que bueno, fue muy, muy interesante, ¿no?, de conocer la pincelada. 2008 fue eso, pinceladas de la diferencia entre cómo se enseña en Estados Unidos y cómo se enseña aquí. Brutal, o sea, es brutal, o sea, el cambio es abismal, pero más que nada la única diferencia que es la actitud y las ganas de pensar en grande.
Claro, y aparte tú lo comentas en alguna otra entrevista, es decir, que tú ves que al final enseñar se enseña lo mismo, pero lo que cambia es la forma en que se enseña.
Tal cual. Es un poco parece, ¿no?, que todo, que cuando se habla en inglés, ¿no?, y las palabrotas, ¿no?, el awesome y el pensar en grande, pues parece que te lo creas más. Claro. Y realmente es cuestión de actitud, ¿no?
Exacto. Sí, yo siempre digo que al final te lo acabas creyendo más, ¿no? Es decir, que estás allí y el mensaje, ¿no?, es como que, bueno, pues oye, es posible, ¿no? Y aquí a veces quizás somos más, oye, pues siempre cuidando un poquito más, ¿no? Le ponemos más barreras.
Exacto.
En cambio allí, bueno, pues no le ponen barreras. Hay mucha gente que se pegará una leche, pero muchos que lo consiguen, ¿no? Porque al final no han puesto esa barrera, que aquí gente que podría conseguirlo no lo intenta, ¿no? O no se cree que puede hacerlo.
Sí, de ahí justo, después de la SAE me fui a 22 Arroba, el proyecto de aquí del Ayuntamiento de Barcelona, y de forma bastante casual me mandaron para San Francisco para empezar a tejer las relaciones entre la ciudad de San Francisco y la ciudad de Barcelona, del 22 Arroba, para empezar a entender el ecosistema de qué pasa que las startups de ahí crecen de esta manera y las de aquí, de Europa, ¿no?, crecen de esta otra. Y ahí empecé a conocer a gente muy, muy, muy interesante. Mucho. De hecho, Es que puedo hablar 3 horas, ¿eh?
Sí, pero, sí, interesa mucho, así que
es,
nada.
Es la idea, tú ve tirando que cuando toque cortar, cortaremos.
O sea, cuando, me acuerdo que la primera entrevista, que esto es que me hace gracia porque ahora lo pienso y digo, madre mía. La primera entrevista, claro, yo me hacían ir en traje y corbata, ¿no? Bueno, Ayuntamiento de Barcelona, pues ahora ya todo es bastante más moderno, estoy hablando 2008, si no recuerdo mal. Me voy para San Francisco, quedo con varios emprendedores de compañías y, bueno, pues con mi traje y con mi
¿cómo
corbata.
Lo seleccionas? ¿Lo haces tú? ¿Te dan una lista de empresas?
Me hicieron una lista de empresas interesantes en la época, pues leyendo toda la prensa que podía, digamos, en la época, para determinar empresas que habían levantado bastante ronda de financiación y, sobre todo, empresas que tengan series A, series B, series C, para entender un poco la curva. Entonces, bueno, me planto en San Francisco, el primer emprendedor, lo que me ha sorprendido muchísimo es que la gente contesta, y eso es un pequeño gran detalle que dije, sí. Wow.
A mí, si me permite, voy a contar una anécdota. Yo he estado ahora en San Francisco y le escribí un mensaje a un tío que yo admiro mucho y le sigo, que es Regis McKenna, que fue quien asesoró a Apple en marketing al principio de todo. O sea, Steve Jobs, su mentor en marketing, era Regis McKenna.
Madre mía.
Y tiene varios libros escritos. Y le mandé un mensaje y el tío me contesta a los 10 minutos de, oye, no estoy ahora aquí en Silicon Valley, pero nada, escribe la próxima vez que nos vemos sin ningún problema, ¿no? Y eso, aquí en España, en muchos otros países, sería imposible que un tipo, pues que ha sido, o sea, que era mentor de Steve Jobs, te responda un mensaje así directamente, ¿no?
No, es brutal. Entonces, bueno, la gente te contesta y la primera cita que tuve fue, me cito en un bar. Y dije, bueno, qué modernos, ¿no? Entonces me citan en un bar, voy con mi traje y con mi corbata y me aparece, pues, un chaval en la época, tenía 30 años, con un monopatín en la mano, con bambas y con tejanos, ¿no? O sea, ahora estamos mucho más acostumbrados aquí, pero en la época yo os digo que no. Y dije, no, este no puede ser, ¿no? Sí, yo estoy esperando el gran CEO, ¿no? Y me dijo, Ricard, ay madre, ¿qué es este? Entonces, lo primero que hace es, welcome to San Francisco, y me mira y me dice, ¿cómo es que vas vestido así, que tienes una boda? Ajá. Y dije, vale, pues creo que aquí tengo que cambiar un poco el chip, aquí en los hoodies, y bueno.
Ahí le dijiste, sí, tengo una boda ahora,
me has pillado de camino, ¿no? Entonces, a partir de aquí, esta persona pues me fue comentando la estrategia de inversión que seguía, pues primero una seed de $2 millones, en la época, bueno, era, no sé, mal, una seed.
Claro.
La siguiente, no sé si fueron 20 millones, la siguiente 60, y al final me dijo que parara la grabadora, que lo grababa para luego transcribirlo entero. Me dijo que no era público aún, pero que había vendido la compañía a Microsoft, porque Microsoft en la época estaba pensando hacer un nuevo buscador, seguramente os suena una cosa que se llama Bing. Sí. Pues esta persona que tenía delante es el fundador de la empresa que hizo toda la tecnología de Bing, ¿no?
Wow.
Entonces, dije, vale, pues a partir de aquí empecé a entender muchísimas cosas. De tantos viajes con 22 arroba, pues al final me encontré, montamos una cosa que se llama Hit Barcelona, que a lo mejor te suena hace muchísimo.
Sí, sí. Exacto, que era el evento, ¿no?
El evento que al final yo era la persona que iba picando las puertas a los Venture Capital de te invito a Barcelona para hacer unas charlas y tal.
Exacto.
Tal. Y de ahí pues empecé a hacer bastante network y después pues de tantos viajes me encontré un grupo de locos americanos que estaban montando una startup y bueno, cuando levantaron la primera ronda pues me uní a ellos. Entonces ahí cuando me voy directamente a vivir a San Francisco. Y bueno, y me cambió la visión completamente.
Esta, la compañía era la de Yunu del...
Exacto.
Sí, tengo buena memoria, recuerdo que te conocí en esa época.
Esta es.
Y cuéntanos un poco el proyecto, ¿qué es lo que hiciste o qué aprendiste allí?
Sí, lo que hace Yunu del en este caso es, en la época, plataformas de Open Innovation, 2012, exacto, para grandes corporaciones, cuando se empezaban a poner de moda los challenges de las corporaciones y tal, pues Yunu del tiene una base de datos de 500,000 de emprendedores, que sabe toda su información en todo el mundo, y lo que hace es que cuando viene Intel, es uno de los grandes, pues venía y dice, oye, quiero empresas de wearables de estas ciudades y quiero las mejores. Y al final, pues le damos la información y montamos, digamos, los shows. Y bueno, fue brutal porque entendí que todo lo que había aprendido antes estaba bien, pero de repente me encuentro con gente muy joven de, creo que éramos 12 nacionalidades diferentes, pensando, gente muy joven, pensando unas locuras máximas y nadie les decía que no. y todos los proyectos que tenía en la cabeza se hacían y, ostras, y encima salían bien. Entonces ahí es cuando, wow, entendí que el pensar en grande no solo es una teoría, sino que si lo pones en práctica con gente realmente que tiene pasión y se lo cree realmente, es cuando funcionan las cosas.
Qué bueno. Y de aquí, bueno, ¿cuándo vuelves a España? ¿Qué es lo que te hace volver? O sea, porque de este proyecto al final llega un momento que te desvinculas, ¿no?
Exacto, me desvinculo básicamente porque surge la oportunidad de abrir, abrir los headquarters europeos en Europa y dije, ostras, pues es una nueva oportunidad después de un par de años viviendo en San Francisco. Dije, bueno, pues vuelvo para Europa. Inicialmente tenía que ir a Londres, que era como lo más normal. Al final, gracias a los contactos del Ayuntamiento de Barcelona, pues me tibaron para venir a Barcelona, yo encantado de la vida. Y a partir de aquí, pues vine para Barcelona, montamos los headquarters en europeos. Los americanos se piensan que Europa es un país donde tiene la misma moneda y se habla el mismo idioma, pero los que somos de aquí sabemos que no tiene nada que ver. Y entonces ahí lo lío con el siguiente proyecto, que es que para, en vez de ahí imaginaros, íbamos a 3.000 por hora sin descansar los fines de semana, trabajar, o sea, locura máxima. Decidí hacer un parón y parar y reflexionar sobre el modelo de negocio de la empresa americana en Europa. Y es ahí cuando digo, espérate, si voy a Barcelona me voy a liar otra vez, a empezar a fichar a gente, oficinas, bla, 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 y voy a entrar en una dinámica que a lo mejor no me va a dejar pensar bien la estrategia. Entonces decidí, gran decisión, irme a Menorca, a mi isla, digamos, favorita, a parar y a reflexionar sobre realmente el modelo de negocio. Y es justo cuando me alquilo una casa súper bonita en Menorca, delante del mar, súper chulo, para encerrarme y hacer el plan de negocio, conectándome cada noche con los americanos para compartir. Entonces, justamente ahí, a través de, digamos, una conocida de una amiga de Menorca, nos hace una introducción y nos lleva a tres personas que han sido claves para el siguiente proyecto. Que uno ha sido Mario Alonso Puig, el gran Mario, y Isabela, su mujer, nos lleva, digamos, nos cita, y a mi futuro socio, Marcos Martín, de Menorca Millennials, que ahora lo ligo un poco, y va y nos meten en una isla dentro de Menorca. Esta amiga en común era política en la época de Menorca, y nos dijo, mira, tengo esta isla, grosso modo, tengo esta isla, y no sabemos bien qué hacer, estamos pensando destinar algo, hacer algo en esta isla, ¿no? El concepto isla ya está divertido, y os he unido a estas tres personas de aquí para que penséis algo. Y a partir de aquí, pues claro, con las ideas que tenía, ¿no? De, ostras, ¿podemos hacer una isla de la cuarentena con emprendedores, ¿no? Entonces es ahí cuando empezamos con la broma esta, a darle muchas vueltas y vueltas y vueltas, y a partir de aquí empezamos a hacer un plan de negocio, el típico deck, y de ahí salió la historia de Menorca Millennials, básicamente.
Y cuéntanos un poquito qué es para nuestros oyentes.
Menorca Millennials, al final, es que lo que me di cuenta de Silicon Valley es que la primera vez que te encuentras a Zuckerberg en la calle, que es una cosa muy normal, desde aquí Barcelona queda un poco lejos, pero ahí es normal, wow, la primera vez te quieres hacer un selfie con él, ¿no? Pero cuando lo encuentras varias veces, al final dices, bueno, pues vamos a hacer algo más, ¿no? Ya que está el Zuckerberg aquí delante, pues algo más. Entonces, la sensación que tuve de la gente, digamos, a nivel empresarial, la densidad de gente, tanto en Silicon Valley como en Menorca, que yo no lo sabía, es una densidad brutal. O sea, hay gente de muchísimo nivel empresarial que veranea en la isla. Entonces, pues me fue muy accesible acceder a toda esa gente, entre ellos pues Martín Barsaski, bueno, todos los socios de Menorca, ¿no? Que tenemos ahora, bueno, 28 empezamos. Y ahora somos bastantes más ya. Se han unido Lucas, se ha unido de Privalia, en Manela Dell, etc. Y a partir de aquí lo que hacemos es, todas estas personas, socios todos, lo que hacemos es un call internacional a startups que hayan levantado una primera ronda y que estén buscando como mínimo una segunda ronda, y solo buscamos second time entrepreneurs, gente que ya lo ha hecho antes. Los encerramos en una isla durante 15 días, en Menorca, en un sitio muy chulo, y convivimos 15 días todas estas personas, los socios, con ellos, para entender qué empresas son buenas y qué empresas no son tan buenas. Y sobre todo, cuando lo que me pasó a mí personalmente, que me encerré conectado con los americanos, pero cuando te encierras solo a pensar, se te ocurren X ideas, pero si te encierras con gente que sabe más que tú, pues las ideas son exponenciales. Entonces, lo montamos esto en 2013-14, más o menos, y bueno, montamos un lío increíble, salimos en toda la prensa internacional.
Sí, 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 exacto, porque además el concepto este de desaceleración, ¿no? Que es todo lo contrario que se suele hablar.
Exacto, y después, bueno, fue brutal. Después del proyecto vendí parte de la compañía y después de esto, pues lo entrelazo con lo siguiente, que es que lo primero que hice es comprarme una moto, que es lo que me gusta, y luego pues me compré un piso. Entonces, dentro de aquí, me compro el piso, voy a pedir hipoteca, no tenía absolutamente ni idea, lo entrelazo con lo siguiente, y de lo que significaba, lo que teóricamente era algo fácil, como pedir un préstamo hipotecario, del que no tenía ni idea, se convirtió en un calvario bastante, bastante fuerte. Invertí 3 meses de mi tiempo, porque a mí me gusta leer la letra pequeña de lo que firmo, básicamente. Y, ostras, me di cuenta que había, que el proceso en un sistema y en un mundo tan digital que todo lo consultamos por internet, ¿cómo es posible que la mayoría de entidades aún tengas que ir a oficina? Entonces, acabé firmando in extremis el crédito hipotecario, me compró la casa y al final dije, espérate, que a lo mejor aquí hay algo de oportunidad, ¿no? Si yo he tenido este problema, seguramente otra gente lo tendrá. Entonces, pedí ayuda a gente, amigos que trabajan en varios bancos, y me ayudaron muchísimo, muchísimo para entender el mundo hipotecario. En Estados Unidos vi que había empresas referentes que ya lo hacían súper bien, y en UK también, y a partir de aquí pues montamos una compañía, que es esta de Trioteca, con el objetivo único, Sara ya os lo explicó, pero con el objetivo único básicamente de ayudar a la gente y democratizar la información que está disponible. Lo que hacemos al final es conectarnos con los bancos para que en una sola web pues tengas el OK o el CAO del banco y te den el precio directamente y acortar este tiempo.
Y iba a decir que es muy interesante que, porque esto sería puro estilo de Silicon Valley, ¿eh? O sea, nace de un problema tuyo, de una necesidad,
exacto,
¿no?
Que dices,
yo he vivido en primera persona esto, quiero buscar una solución, y normalmente suelen ser los casos de éxito, así que nada, te deseamos aquí mucha suerte, seguro que sí.
Desde luego, menuda situación en la encontrarse, y en la que también creo que es la primera vez que también nos encontramos en nuestras charlas aquí en Nubes Inspiradores. Un invitado que se encontró en una situación en la que, oye, voy a ponerle aquí, creo que solución, y es algo que yo creo que si te has encontrado con alguien que use vuestro servicio, te habrá dado más de un abrazo, porque sin duda sí que es verdad que son todo ese tipo de transacciones, todo ese tipo de procesos que son, pues, hombre, pesados, por lo que decías de la letra pequeña. Yo creo que ha llegado el momento de las conclusiones, David.
Sí, yo antes quería hacerle una pregunta más. Vamos a alargarnos un par de minutitos, ¿no? Uh-huh. Es bueno, después de vivir en Menorca milenios, tú has vuelto a emprender otra vez. Uh-huh. ¿Cuáles crees que son las claves de un emprendedor o una emprendedora? Alguien que arranca un proyecto para tener éxito, que has visto muchos proyectos. Para ti, ¿cuál sería una de las claves que marca la diferencia?
La clave finalmente, o sea, después de equivocarme 1000 veces, porque realmente me he equivocado muchísimo, sobre todo cuando empecé, digamos, los primeros inicios, ¿no? En asesorando startups en el modo de fundraising, ¿no? En la universidad. Ostras, te das cuenta que después de no sé cuántas startups hemos visto, pero es que miles, es que no lo sé. Y el único factor común que tienen las que tienen éxito, no todas lo tienen, pero es un factor común, son las personas. No es nada más. La idea realmente da igual. Y lo digo así de radical porque, lógicamente, no cualquier idea vale, ¿no? Pero lo más importante realmente es tener un equipo. Un buen equipo con una idea mediocre, da igual. Ya se van a dar cuenta que es mediocre y la van a cambiar y van a pivotar, ¿no? Pero realmente es que el cuando encontré este factor común, ostras, me ha encantado poder apoyar, ¿no? Económicamente incluso algunas de las compañías que realmente de la idea a lo mejor no daría ni nada, ni un euro, pero creo que el equipo sí que es lo suficientemente clave y lo están haciendo muy bien.
Fantástico. Oye, pues yo como conclusiones me quedo con esta idea que es, como dices, aquí también le damos mucho peso a las personas, ¿no? Que es la clave. Y después, yo creo que en tu trayectoria hay un tema común, que es la conexión con muchas personas, ¿no? Y eso solo existe cuando hay inquietud, cuando hay ganas de aprender y de conectar con gente, y creo que es un factor diferencial, ¿no? El buscar siempre esa conexión y ese ecosistema. Y nos queda la última pregunta, que es ya la segunda pregunta icónica del programa, que es, ¿a ti quién te inspira?
Esta es la gran pregunta. Parece simple, pero no lo es. A ver, ¿quién me inspira? No digo nombres y apellidos, sino al contrario. Dentro de toda la carrera de una persona te vas conociendo mucha gente. En mi caso, conocí muchísima gente, tanto en Barcelona, en Madrid, sobre todo, y en San Francisco, brutales. Lo que he intentado siempre es aprender de aquellas personas que me han hecho pensar después de una conversación de café, ¿no? Cuando seguramente os habéis encontrado aquellas personas que dices, ostras, esto no lo había visto así de esta manera, te hacen pensar, al final te das cuenta que la inspiración, ¿no?, que ha llevado a cabo las personas para ponerte, digamos, esa semillita para ti que pienses, ostras, esto es lo que me alucina. Lo digo a las personas en general, es que te hacen pensar y cuando vuelves a casa dices, ostras, espérate, ¿no? Me vuelve la idea otra vez. Aquí empiezo a dar nombres, pero sobre todo son las personas que... de toda la trayectoria he tenido de jefes, en este caso, pues tanto Piqué como Rebecca Wong, la fundadora de Unoodle, como todos los socios que he tenido tanto en Menorca Millennials, he aprendido una locura y de verdad que barbaridades. Y los socios actuales de Trioteca, estoy súper agradecido de todos ellos, porque cada uno te aporta un valor espectacular. Así que digo, las personas en general con pasión.
Y como bien comentabas tú anteriormente, como siempre tenemos muy presente aquí en Lunes Inspiradores, de nuevo, el factor humano es lo que realmente importa en todo esto, en todo lo que contamos, en todas las ideas y proyectos, sean buenas o no. Ricard Garriga, muchísimas gracias, te agradecemos tu tiempo. Te esperamos aquí. Bueno, también agradecerte la taza que nos has traído, una taza chulísima. Se ha convertido en taza oficial.
Exacto,
para
tenemos
mis aguas y cafés de las grabaciones de Lunes Inspiradores. Perfecto. Suerte de verdad, gracias. Y David Tomás, recordar aquí al personal que nos escucha ahora mismo, que a lo mejor están, pues yo qué sé, a lo mejor con la bici bajando también ahí a lo salvaje, a través de la montaña como Ricard. ¿Te nos escuchas cuando bajes con la...?
Ahí mejor que no, ¿eh? Que no nos escuches, no, porque oye, nada, te la vas a jugar.
Un auricular, solo uno.
No, es que la verdad es que sí que escucho, pero bueno, escucho podcast, que eso es lo peor, que pero bueno.
Bueno, pero si tú vas solo, bueno, y no pasa nada. Ponte casco, ya está. Y a todos los que nos escucháis, ya sabéis que estamos muy agradecidos, bromas aparte, no hagáis el tonto. Escuchar el podcast, pero con tranquilidad y con seguridad. Y también dejar, pues, vuestros likes, comentar, hacer, pues, vuestras tertulias también, y dejarnos vuestros comentarios, que también nos encargamos aquí de vez en cuando de comentarlos, sean buenos o no. Aquí la cuestión es ser constructivo y que este podcast cada vez y cada día sea mejor.
Exacto, y no os olvidéis del reto líder esta semana, hacer las reuniones un poquito más cortas y que tengáis más tiempo para vosotros y para vuestro equipo.
Estos Lunes Inspiradores, cuarta temporada. Gracias a todos.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.